Economía para armar
y desarmar. La columna de Diego Balarino.
El viento viene, el viento se va, el dinero se va.
Se va, solo.
Se va, no viene.
Es raro que venga.
Cuando vino ya se está yendo para muchos, sí. Pero para otros no. Para otros, tal como lo dice el Club de los Millones, vino y se quedó.
Y a veces crece también.
Y para eso tenemos a Diego Balarino en estudios, que intercambió lunes por miércoles, después todo lo que había pasado, dijimos mejor... Para darte tiempo, gracias Diego por estar acá y por haber cambiado el día.
No, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Diego Balarino, blanqueemos, ¿no? Salgamos, dejémonos. Para hacer dinero a alguien hay que... ¿No?
¿Sacrificar?
Digamos, por decirlo de una manera bastante elegante. Nadie hace dinero sin estafar a alguien, ¿o sí?
No, afirmación.
¿Sabes?
Pregunta, sí. No, es una pregunta, digo yo, basado en lo que la gente dice. Alguien tiene que haber.
Es la percepción, digamos, la percepción.
Y sí, muchos dicen eso.
No, a ver, no hay nada que ver con eso. O sea, nada que ver con eso. Queda claro, y queda claro de que el tema particularmente empresarial relacionado con el hacer dinero, ¿no? El generar dinero, que va muy de la mano con generar valor, que está por ahí muy de la mano, no tiene por qué ser malo, digamos, no tiene que estar...
Ahora, vos en la entrevista que diste en Voces, el titular que puso Alfredo García, me imagino, que fue él, hacer plata en Uruguay está mal visto. ¿Está mal visto hacer plata en Uruguay?
Sí, le mando un abrazo a Alfredo. muy buena.
El semanario Voces.
Pongámosla en contexto. Sí, lo que hablábamos con Alfredo y le comentaba es, yo vengo de una escuela de negocios. Estudié el grado en una escuela de negocios, el posgrado en una escuela de negocios. Y la diferencia cuando uno estudia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, comparado con el resto de Chile, en mi caso, y Estados Unidos, la visión de hacer negocios es totalmente diferente. O sea, en ciencias económicas, hay que plata, un empresario o un emprendedor busca hacer dinero, con todo lo que implica el tema de aporte social. No pongo en tela de juicio eso, pero sí es una medición de éxito de un empresario, un emprendedor, hacer dinero. O sea, todos los emprendedores, por más que sean sociales, tienen que buscar la forma de generar sustento,
rentabilidad.
Y eso en algunos sectores está, de la facultad mismo, está en tela de juicio, digamos. Y esa era básicamente la afirmación.
¿Solamente eso es en la facultad, no es a nivel de la
no,
sociedad?
No, después
uruguaya.
Hay un tema de la sociedad que es lo como Juan me preguntaba. O sea, hay una percepción de que no está del todo... puritano el que hace dinero o el que gana dinero, incluso dentro de una empresa.
Pero también eso puede ser o tener que ver con que mucha gente se frustra en el proceso, es decir, y tal vez es por responsabilidades propias, ¿no? Y entramos en eso, si te parece. Pero mucha gente dice, bueno, yo voy a poner un... hay un local en la esquina del zoológico, ahí a la vuelta de casa, que ha tenido 18 giros, ¿está?
Sí.
Va la gente, le mete ganas y a los 3 meses cierra. ¿Tá? No sé si será que hay un fantasma en el local o que realmente les va mal. Pero mucha gente se encuentra con eso, que hace un esfuerzo muy grande, que paga los impuestos, que va para adelante y no le es viable. Entonces dice, bueno, yo hice las cosas bien y si yo hice las cosas bien y no pude, es porque los que las hacen bien y las que se hacen mal y les va bien, algo habrán hecho. Puede haber algo de eso, ¿no?
Sí, a ver, hay un tema de que no es menor de... Y es importante remarcarlo, el emprendedor, la palabra en inglés entrepreneurship, hace 10, 12 años en Uruguay no se sabía qué significaba. De hecho, se usaba la palabra en inglés porque el emprendedor, emprendedurismo, etcétera, recién uno lo empieza a percibir. Después de eso es un tema del emprendimiento que existe desde la historia, ¿no? Del comienzo de la historia. El tema es cómo uno se enfrenta y tiene una cultura, ¿tá? Y una forma de ser para emprender. Y uno no quiere decir que ponga la empresa y sea emprendedor. Uno emprende En la radio, emprende la vida todos los días, emprende la familia. O sea, el emprendedor es una actitud frente a la vida. Si te va mal o bien en una empresa, es un tema que no es menor, porque parte del proceso de emprender es justamente aprender a equivocarse.
Y levantarse.
Por eso digo equivocarse y no cometer errores. O sea, una cosa me equivoco sabiendo que o tratando de hacer las cosas de la mejor manera, y otra cosa totalmente diferente es hacer las cosas mal.
Por pereza.
O porque no preparé suficiente el tema de poner una empresa, un emprendimiento, desde una empresa en sí o cualquier actividad que uno quiera emprender en la vida. Lo que sí se está viendo, y particularmente en el libro de Amado, los cuales son empresarios exitosos, uh-huh, empresarios que realmente han tenido éxito, y ese éxito a nivel empresarial se mide justamente por el tema del dinero, la riqueza. Cuando uno habla con ellos, he tenido la suerte de hablar con varios de ellos, son personas que se han arriesgado, que han manejado el riesgo, que han fracasado y que se han vuelto a levantar. Tienen orígenes bastante humildes, o sea, como la gran mayoría del Uruguay, según las estadísticas, y que se han arriesgado muchas veces, que no lo encontré en el libro, pero siendo algunos funcionarios públicos, dejar la función pública para poder emprender algo sumamente arriesgado.
Ah, yo te interno si haces eso. No, pero igual es lo que piensa cualquiera hoy por hoy, ¿no?
¿Cuál es la característica del emprendedor uruguayo, si es que la tiene?
Mirá, en Uruguay yo soy bastante crítico sobre ese punto, y lo decía en la entrevista de Voces, es Uruguay ha generado un incentivo para que se creen emprendedores quizás demasiado marketinero. Hoy el ser emprendedor, de hecho yo critico mucho a esos emprendedor múltiple. No sé, es una profesión que todavía no he descubierto.
Es decir, como que pones un poquito en cada canasta,
sí,
una cosa así.
Sí, es alguien que hace muchos emprendimientos, me imagino, por lo múltiple. Pero la verdad es que un emprendedor es una persona que se arriesga. ¿Ah? Un emprendedor es una persona que se anima a equivocarse. Se anima a cuestionar el status quo. Es un perfil de persona que son medios bichos raros, digamos, por eso no hay tanto. ¿No?
Uh-huh. ¿Eso tiene que ver con nuestro sistema educativo, por ejemplo? ¿De que no hay tantos? ¿De que nuestro sistema, y hablo no solo a nivel público, ¿no? A nivel público o a nivel privado, ¿no se fomenta del todo esa capacidad emprendedora que puede traer alguien?
Sí, nos enseña. Yo tuve que hacer un estudio para el BID, para el Banco Interamericano, hace cuestión de 3 años, y uno veía que hay materias en la escuela que ya te enseñan a tener esa voluntad, esa la proactividad, lo autónomo, pero después cuando uno entra a la educación formal, como que empieza uno a buscar, y si te va bien en la universidad, ya te ofrecen un trabajo y ya ahí el costo de salirse de ese trabajo. Entonces es un tema de educación, sí, es un tema de familia, o sea, el entorno familiar, o sea, qué es lo que uno mama desde chiquito, y también el grupo de gente que uno rodea, porque eso es lo que te va a viabilizar, cómo vos accedas al capital, cómo vos sobre todo accedas a los clientes, ¿ah? Porque uno tiene una buena idea hoy y el capital ese de riesgo, ¿no? El capital semilla aparece, lo que no aparece muchas veces son los clientes, que es donde hay mayor ¿no? Y eso, si yo tengo un entorno que me facilite eso, yo levanto un teléfono y puedo conseguir un primer cliente, alguien que confíe, no solamente poniendo de plata, no tiene por qué, sino ahí hay un tema de que en Uruguay todavía el levantar un teléfono y llamar y decirle, Juan, che, tengo este producto, ¿te animás a comprármelo? Y Juan sabe que lo más probable es que no me necesite el producto, pero sabe que me ayuda comprándomelo y diciéndome, che, mi primer cliente es Juan y con eso puedo salir adelante. Y ya voy al segundo cliente y digo, che, Juan me compró. Claro. Entonces, si Juan me compró, vos me tenés que comprar. Entonces, ya tengo 2 casos de éxito. Entonces, ese tipo de cosas en Uruguay todavía es
¿por qué
difícil.
Decís todavía?
Porque creo que hay otras culturas, a ver, otros países en América Latina, en Estados Unidos particularmente, que es donde yo conozco, que uno levanta un teléfono y le dice, che, mirá, tengo este producto y realmente crea valor para el otro, para el, para otra persona o para otra empresa, y no tienen mayor problema de comprártelo, de generarte un caso de éxito. En Uruguay todavía el llamar y preguntarle, che, Juan, ¿me puedes? ¿Y dónde sacaste mi teléfono? ¿Y quién te manda?
Es la primera pregunta.
¿Quién te manda? Y el segundo tema es, ¿cómo hago para pasar la secretaria de Juan? Para que Juan me pueda atender.
Pero vos sabés que una de las cosas que decía varios de los entrevistados en el, uh-huh, en el libro de Amade, a mí me tocó cuando estaba colaborando con un suplemento de emprendedores, que te decían que una de las ventajas que tenía Uruguay era la fácil accesibilidad a los círculos de poder, ¿no? Es decir, que vos podías fácilmente tener una entrevista con un ministro, tener una entrevista con el presidente, y que eso lo veían como una ventaja a la hora de pensar emprendimientos dentro de Uruguay. ¿Bueno, lo ves así?
No, yo creo que eso sí, que la red de contactos es buenísima. Uno sale a la Rambla o al Partido de Uruguay y se encontraba con una cantidad de gente en la cual es abierto, porque después de esta gaseosa, ¿no? En Uruguay nos conocemos todos. El problema, voy a realizar una transacción. Ajá. A que me compren. Bien. Eso en Uruguay todavía es complejo. O sea, el primer cliente, yo no te estoy hablando del primer inversor, te estoy hablando del primer cliente.
El que compra, bien.
Y eso,
porque sí, eso que decías del primer inversor es bastante más sencillo, porque incluso cualquier banco hoy da facilidades para acceder a un pequeño capital que permite establecer un negocio sin mayores complicaciones. El tema es ese, el primer cliente, estamos de acuerdo.
Es el primer cliente. Y después hay un tema que no es menor, y es el tema del empresario. Porque una cosa es el emprendedor que arranca, que hoy hay una red de emprendimiento a nivel de Uruguay que más o menos está empezando a funcionar. Sí. Después tenemos el empresario, que es el que uno analiza y lo compara con el resto de América Latina. No quiero ir al mundo, no quiero hablar de Google y de Uber. Estas vacaciones me he tomado esta semana de hablar de Uber.
Perfecto.
Y es, ¿cómo se comporta el empresario? Comparado, yo qué sé, como saben, yo estudio historia económica y me gusta analizar, y vengo de Chile y estudio cómo se comporta el empresario chileno, que es mucho más dinámico, es mucho más de cerrar negocios más rápido.
Pero dame un ejemplo así de cuál es la diferencia. Ponele que se enfrentan a un mismo negocio un chileno y un uruguayo, X negocio.
Chile eligieron.
Bueno, ponele Estados Unidos. Bueno, hoy podemos hablar de Chile con tranquilidad.
¿Sí? Hoy tengo tres razones para hablar de Chile, digamos. Pero el emprendedor o en una transacción de negocio, yo necesito que vos me digas sí o no lo más rápido posible.
Vos, o sea, el uruguayo no me vuelta y le da vuelta y no te contesta el mail y no te dice que no.
Y hay algo de eso. Y bueno, ¿y por qué no? Y pasame un mail explicándome, haceme una propuesta. En otra cultura te dicen, mirá, ¿sabes qué? No me interesa. Y asumo el costo de decirte que no me interesa. Directo.
Aunque
es directo. Es muy sajón. La cultura. Y el chileno decía, o sea, el chileno hizo la ley, en Chile se hizo la ley de sociedades anónimas en 1854, porque sabían que la sociedad anónima era la polea para poder generar una cultura de pasar de ser el mercader a pasar a ser la casa mercantil. Y eso en Uruguay no lo tuvimos. Que viene de la colonia, de los españoles versus los Gran Bretaña en ese momento. Entonces hay una explicación, que algunos autores lo llevan a las colonias, de cómo esa cultura de, mira, ¿sabes qué? No me sirve. Y te lo digo en la primera reunión.
Pero es un favor que le hace al que le está ofertando algo, porque en realidad si no le está vendiendo, le está comprando falsamente, digamos.
Mira, el bien más escaso que tenemos hoy es el tiempo. Por lo tanto, si vos me decís que no rápido, yo tengo tiempo para ir a otro lado.
Claro.
No sigo dando vueltas sobre si Juan me va a comprar o no. Juan me dijo que no. Tengo que agarrar a Francia y decirle, che, ¿querés? Estoy vendiendo esto. ¿Te sirve o no te sirve? Si vos me seguís dando vueltas, y ahí hay un tema que no es menor para hacer negocios en Uruguay.
Te quería preguntar, porque además lo promocionamos así, ¿sabes? Hagámonos cargo. ¿Qué negocios o qué rama de los negocios ha habido emprendedores más exitosos, por así decirlo? Uno leía, por ejemplo, el libro de Amado, que allí está gran parte de quienes hicieron. Algunos venían de cuna, pero otros no. Es decir, el caso de Novik, por ejemplo, ¿no? Es decir, él mismo cuenta que él era feriante y que poco a poco. Es decir, ¿Cuáles han sido los casos o cuáles son los casos emblemáticos en Uruguay de emprendedores que, en, saliendo de abajo, ¿no? Dependiendo de familias humildes a veces, incluso a veces sin formación también, ¿no? Sin formación educativa, sí, terminan estando, codeándose con aquellas familias que traen una fortuna desde la cuna, por ejemplo, ¿no?
Mira, hay, la verdad, hay muchos más de lo que nos imaginamos.
¿Ah, sí?
Sí, a ver, este, puntualmente cuando uno analiza de cuál es el negocio y el negocio viene del lado agro, lo más probable es que, este, ¿no? Pero todos los negocios que vienen del sector servicios comercial, lo más probable es que lo haya hecho un emprendedor que se ha convertido en empresario y ese empresario terminó siendo empresario exitoso. Y eso es este, el sector de tecnología de información, este, el sector comercio, varios ejemplos, en el libro de Amado hay varios, donde por su velocidad en la concreción, digo, no es lo mismo hacer este, una fábrica y esperar 20 años a que funcione, a tener una empresa de servicios que sabes, y más en tecnología, que si en 3 años no fuiste más o menos exitoso con el primer producto y te consolidaste, es muy difícil que lo logres, por lo menos con la misma, por el mismo camino. Entonces, hay empresarios, y realmente al empresario, y eso lo comentaba Amado en la entrevista, es este, no se anima a mostrar su caso de éxito. Y eso sí es muy, muy cultural uruguayo.
¿No se anima a mostrarlo por el miedo a la crítica, por el miedo a que
a
copien?
La DGI.
¿Por dónde lo ves?
No, yo he hablado con varios y la verdad es que prefieren seguir así.
Perfil bajo. Eso es,
pero no es
uruguayo.
Sí, pero es uruguayo. No es ni por el miedo al secuestro, ni es por el miedo a la DGI. Es porque, y cuando uno está hablando, no tiene ningún inconveniente de contarte con lujos y detalles cómo hicieron y todas las equivocaciones que ellos cometieron para que uno no las cometa.
Hay que volver a las raíces, es decir, en la Facultad de Ciencias Económicas, poner una materia que sea, digamos, de reconocimiento del éxito, es decir, de asumirlo como bueno y propio y de que valga el ejemplo, porque da la sensación de que es como que de raíz el asunto, ¿no?
Sí, hay un tema de del nuevo uruguayo versus el uruguayo tradicional, digamos. ¿Cómo te va? Y bueno, ahí ando.
Más o menos tirando.
Y la verdad es que no, te va bien. Y reconozcamos que nos va bien, dejemos de ser un poquito gris, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que enseñar que el éxito está bueno y que hay que tener éxito y que hay que trabajar para tener éxito. Y que no usemos algo muy habitual en Uruguay, la teoría que yo llamo de la máquina de cortar pasto, ¿no? El que sobresale es el primero que le cortan la cabeza. Creo que por ahí pasa mucho ese tema.
Tenemos un montón de mensajes.
Sí, te voy a leer uno que te pelea. Dice, el emprendedor exitoso peca de falta de paciencia y necesita inmediatez, pero no quiere decir que sea acertado. Falso lo de la respuesta inmediata. Hoy negociamos con China y, según dice este oyente, los chinos se toman su tiempo.
Sí, no. El éxito es relativo al sector donde estés y el éxito es una cadena de sucesos. Sí, para los chinos 100 años es corto plazo, digamos.
Claro, es un tema de evolución y no revolución. Juan de Reus tira que me gustó por la construcción. Además dice,
y cerramos con ese.
La adrenalina del dinero suele tentarse con la codicia y la ética es un calzón de elástico flojo. Me pareció finísimo.
Muy bien, con la elaboración.
Gracias, Diego. Ahora sí nos reencontramos el próximo lunes que ya quedan los deberes hechos, ¿eh? Argentina. El lunes tenemos que hablar de Argentina.
No
nos va a quedar de otra porque el domingo se define quién será el próximo presidente de Argentina y hablemos de las propuestas económicas de ese próximo presidente, porque lo que haga Scioli o Macri, seguro algún tipo de coletazo, de impacto negativo o positivo va a tener acá.
Sí.
Gracias.
No, gracias a ustedes y buenas noches a la audiencia.